Todo el mundo se ha preguntado a lo largo de la historia cómo una persona es capaz de superar una situación tan terrible como es la de sobrevivir a un naufragio, entrar en una isla desierta e intentar alimentarte de lo que ves por allí. Ahora se ha banalizado estas gestas de estas personas individuales con estos programas de televisión que los meten a unos ceporros en una isla y hacen ver como que tienen que sobrevivir. Yo creo que eso a mí me parece que es un poco quitar el romanticismo de lo que tiene y sobre todo el mérito de lo que tiene sobrevivir en una isla. Itxas Museum está presentando hasta junio de 2025, presenta una exposición recién inaugurada que es la exposición Robinson, 10 historias de supervivencia. Y vamos a hablar con su comisario, Julián Díaz. Julián, egunón.
Buenos días.
Bueno, ¿qué te parecen a ti esos programas de televisión que dicen que son supervivientes y los llevan a una isla del Caribe allí a hacer como que sobreviven en algo?
Para mí son invisibles. Yo no sé ni que existen.
Haces bien. Bueno, existe, pero en fin. Y es que a veces yo me pregunto, con todo lo que tú conoces de gestas, de historias de supervivientes, hablamos de los siglos XVII, XVIII, XIX, incluso antes, ¿tú crees que hoy un chaval de 25 años de hoy en día del siglo XXI podría sobrevivir en una isla desierta hoy en día o en un lugar desierto de un naufragio? ¿Podría buscarse la vida?
Con toda seguridad, sí. ¿Sabes por qué te digo eso? Mira, yo me acuerdo siempre, cuando era joven vi una película que me impresionó, que era Lawrence de Arabia. Y hay un momento de la película en el que este hombre va a entrar al desierto por segunda vez y le dicen, si entras ahí, está escrito que morirás. Y dice, no, está escrito que sobreviviré, en mi cabeza está escrito. Y yo creo que todos llevamos escrito que tenemos que sobrevivir. Y una cosa es que ahora tengamos algunas tonterías en la cabeza, pero cuando nos encontramos en una situación extrema nos damos cuenta de que dependemos solo de nosotros mismos, ahí se despliega todas nuestras capacidades. Yo creo que eso no se pierde.
O sea, si un chaval que sin su móvil y sin GPS es capaz de matar animales, de pescar, de coger frutos.
En 24 horas, cuando el estómago apriete, se le quitan las tonterías de la cabeza, pero vamos, pero ya, y espabila, con toda seguridad, ¿eh?
Bueno, la exposición, vamos al Itxas Museum, que cuenta con 3 espacios temáticos. Explícanos un poco en qué consiste la exposición.
Sí, bueno, la exposición, digamos que tiene, recoge 10 historias de supervivencia, 2 de mujeres y el resto son básicamente de hombres, desde el siglo XVI hasta los años 50 del siglo pasado. Entonces, está dividida en dos grandes bloques. Los supervivientes de antes de la novela de Robinson Crusoe y los que son después de la novela de Robinson Crusoe que ya recibieron propiamente el nombre de Robinsones. Al principio, en la primera parte de la exposición, hablamos un poco de la novela, que tuvo una aventura también fantástica, la propia novela de Robinson Crusoe, porque al principio se intentó vender como una obra histórica y bueno, ahí hubo un montón de cosas muy curiosas. Y luego ya cuando conocemos al personaje y que da nombre al resto de supervivientes, pues ya empezamos a abordar las historias de estas personas que de repente su vida cambió y tuvieron que responder.
Y además en formato cómic, ¿no?, también, para que sea más fácil verlo.
Fíjate, lo que te voy a decir es muy sorprendente. Hemos recuperado 4 cómics de hace varios siglos. 2 del siglo XVI, ni más ni menos, y dos del siglo XIX. Entonces, lo que hemos hecho ha sido recuperar esa obra gráfica y darle un poquito el formato de cómic, pero que ya lo tenía, no hemos tenido que hacer nada más que casi poner los globitos donde entran las palabras, porque ya los dibujantes que los hicieron realmente estaban trabajando con una mente de cómic. Entonces tenemos 4 grandes cómics, son cómics en la pared de gran formato, como digo, antiguos, que están dibujados hace varios siglos, y luego otros 6 de factura nueva, que nos ha dibujado una artista cántabra, Eva Gutiérrez, y nosotros hemos escrito el guión. Entonces tenemos ahí en total 10 cómics grandes en pared, que representa cada uno una historia de supervivencia, pues magnífica, son historias que verdaderamente son historias comprobadas, absolutamente históricas y que verdaderamente son un patrimonio para el conocimiento humano.
Bueno, tú, Julián, como comisario de esta exposición, Robinson, 10 historias de supervivencia, pues te encontraste con esta exposición casi de casualidad. Estabas investigando otros asuntos y de repente te encontraste un tesoro oculto dentro del tesoro. A ver, ¿cómo es eso?
Sí, cuando estuvimos preparando la exposición del Cano, que el museo hizo en 2019, nos dimos de morros con era un manuscrito conocido de Urdaneta, que ya se había publicado, pero las primeras páginas que había en el manuscrito, cuando pedimos una copia digital, esas primeras páginas no se habían publicado. Resulta que, por una razón que luego veremos, Urdaneta conservaba 15 páginas en las cuales se describe con pelos y señales la experiencia de supervivencia más brutal, si es que puede haber alguna extrema a lo absoluto. Imaginémonos dos hombres que sobrevivieron a otros 30 que murieron antes, dos hombres que estuvieron 8 y 12 años en un arenal en el Caribe, sin agua, sin comida, sin árboles, sin plantas, y en un arenal del tamaño de la playa de la Concha, para que nos hagamos una idea. Y estuvieron allí 8 y 12 años, sin agua, imagínate, sin poder beber. Entonces, esa experiencia que en esos folios se desgrana con absoluta precisión, con todo lujo de detalles, fechas, nombres, pues es la que a mí me pegó. Dije, joder, tenemos que investigar el resto de historias, a ver qué más hay por ahí, ¿no? Y ahí, bueno, se fuimos encontrando cosas.
Ya, y Urdaneta era un general español.
Urdaneta fue un descubridor vasco que fue en la última expedición del Cano. Él tenía 17 años, la última expedición del Cano, que fue a Asia, a las Islas de las Especias. Urdaneta era un poco así el criado del Cano. Entonces, él estuvo en Asia 10 años y volvió. Pero ocurre que cuando volvió a España, entró a trabajar para Pedro de Alvarado, que era un descubridor muy famoso. Y estos dos hombres supervivientes que yo os digo, también cuando lo rescataron, empezaron a trabajar para Pedro de Alvarado. Ahí, en ese momento, por alguna razón que desconocemos, Urdaneta se quedó con unos folios que contaban la historia de estos hombres. Y gracias a él, en su manuscrito se ha conservado esa información, que para nosotros es increíblemente buena.
Bueno, en la exposición también hablas de, no sé si algunos le llaman el síndrome de Walter Mitty, uno que quiere ser famoso sin serlo, un sí. estafador o no sé si existió, sí. que uno que sí, quería sí, sí. ser náufrago y no lo fue. ¿Cómo es
sí,
esa
sí.
historia?
Pues os acabo de hablar de los dos náufragos de verdad que estuvieron en sí. el Caribe. La isla se llamaba la Isla Serrana, y años después de que estos hombres fueran liberados, casi 60 años después, hubo un señor que, casualidad, se apellidaba Pedro Serrano y dijo, pues yo soy el náufrago de la Isla Serrana. Y gracias a mí, esa isla se llama así. Su nombre fue recogido en un libro por Inca Garcilaso, que contó la historia muy bien, muy bonitamente, y se hizo famoso no ya en España, se hizo famoso en Inglaterra, en Alemania. Allí le conocían como Peter Serrano. Y, oye, el hombre tiró de fama. Y ese no había estado en su vida en esa isla. Pues, y lo sabemos porque analizamos la información que él da y no tiene ni pies ni cabeza. Y tú ahora, por ejemplo, si vas a internet y buscas Pedro Serrano náufrago, verás podcast, verás un montón de cosas contando la historia de este hombre, que ya te digo yo que no pisó aquel arenal en toda su vida.
Bueno, pues Julián, pues tienes que hacer no tienes años de vida ni minutos en tus días para poder entrar a todos esos podcasts y rebatirles y contarles, porque fíjate, ¿no? Madre mía, te volverías loco. Vamos a hablar ahora de algunos naufragios, digamos, más modernos. Has hablado hay allí además un espacio exclusivo para un naufragio histórico, el de la Medusa, del año sí. 1816. Pero fíjate que este naufragio y sus circunstancias me recuerdan mucho al de Costa Concordia. El capitán hizo lo mismo que el famoso esquetino este de del Costa Concordia. No, salió corriendo y provocó él el encallamiento porque quiso darse el pego de que vamos a ir por la costa para que nos vean.
Sí, efectivamente. Sí. Es simplemente un caso de, no sé, megalomanía o no sé cómo llamarlo, desobedecer todas las normas de navegación y el propio sentido común. Incluso los barcos que al lado iban dos barcos más y le hicieron señales de que lo que estaba haciendo era una locura, y el tío siguió. Y bueno, cuando bordeó la costa de África, a la altura de Mauritania, pues se dio una castaña contra un arenal con el que estaba un bajo, se quedó ahí atrapado, con tan mala fortuna que le ocurrió en la marea alta, de manera que ya no se podía liberar, porque si hubiera tocado en el bajo con la marea baja, luego cuando suba la marea, pues seguramente podía haber secado el barco. Pero al ocurrirle justo a la hora de la marea alta, pues allí se quedaron. Y luego lo que hicieron fue pues coger a 150 de los que iban en el barco, 150 desgraciados, ponerlos en una balsa y largarse ellos con los botes.
Y claro, ¿y cuántos muertos hubo ahí?
Pues mira, de esos 150 quedaron unos 12 o 14 vivos.
¿Y sobrevivieron dentro del barco?
Sobrevivieron, a ver, esos 150 los depositaron en una almadía y los soltaron ahí a que se buscaran la vida. Primero empezaron a remolcarlos, ¿no? Con los botes, y luego cuando vieron que pesaba mucho, ahí los dejaron y se largaron los botes. Ahí se quedaron 150 personas en una almadía, sin comida, sin nada, salvo unos barriles de vino, y allí la que se montó fue una terrible. De hecho, cuando al final quedaban 30, para que te sitúes, quedaban 30 los más civilizados que se habían organizado para que la cosa no se les fuera de madre. Ellos mismos decidieron echar a los heridos al mar para quedarse con su ración de vino.
Madre
Y,
mía.
o sea, sí, bueno, estas historias yo creo que hay que leerlas no como cuentos, porque no lo son, aunque nosotros se lo hemos dibujado con cómics, pero son historias reales que se nos pueden ayudar a reflexionar, bueno, cómo somos realmente. Por eso también te puedo decir que cuando oyes las historias de lo de los Andes y todo eso, pues te sale una sonrisita de cómo se cuentan algunas cosas, porque no encaja para nada con lo que sabemos.
Y bueno,
¿Qué?
¿qué es eso que no encaja para nada? ¿Tú
Pues
qué
no encaja,
sabes?
no encaja. Mira, me voy a remitir a una entrevista que hizo el último, uno de los dos supervivientes que fueron los que salieron del avión para buscar rescate. En una entrevista, en una de las últimas que se le hizo, le preguntó el periodista: ¿y realmente habéis contado la verdad? Y dice: hay cosas que no se pueden contar.
Ya. Como lo de la tragedia de los Andes, ¿no? Como lo de
Sí,
Vive.
de ahí te estoy hablando de la tragedia de los Andes.
Sí,
Hay
sí.
cosas que no se pueden contar. Y es así. O sea, es obvio que si tú estudias una serie de historias de supervivencia, vas viendo unos patrones que luego, cuando te empiezan a contar una película sobre otra, dices: bueno, echa el freno, porque las cosas son más serias que todo eso. Porque realmente tenemos escrito, hay una cosa evidente, lo que decía Lorenz de Arabia: tenemos escrito en la cabeza que tenemos que sobrevivir. Esa es nuestra ley. Entonces, depende de cómo vaya evolucionando, pues iremos actuando.
Ya. Bueno, pues esa es precisamente la idea con la que nos quedamos todos, y una invitación a ver esta exposición Robinson, 10 historias de supervivencia en el Itsas Museum de Bilbao, que por cierto tiene también actividades complementarias, planes familiares, ¿no? Y guías,
Sí,
visitas guiadas.
pronto se va a poner en marcha un tema infantil, Robinson Chiqui, estamos trabajando ya ahora.
Ah, muy bien. Bueno, pues entonces estamos pendientes de ello y desde luego invitarles a disfrutar de esta exposición y también a adquirir esos conocimientos y sensibilizarnos sobre lo que podría ser de nosotros si nos encontráramos en esa situación, cómo lo afrontaríamos, ahora visto desde el siglo XXI. Julián Díaz,
Claro.
comisario de la exposición, profesional con dilatada experiencia en producción y montaje de exposiciones y museos, y un hombre muy documentalista y que eres una rata de biblioteca, ¿no, Julián? Que estás todo el día ahí buscando
Un
cosas
poquitillo,
y buscando tesoros por todo el mundo y por todos los archivos que te puedas encontrar. Julián, pues es que ricasco y nos quedamos con esa exposición hasta el mes de junio que vais a estar.
sí, es muy bien, muy bien. Agur, es que ricasco.
Es que ricasco, agur.
Venga, agur.